disco Octubre suena música para Pastillas, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un poco para ilustrar sonoramente, musicalmente, la charla que viene, porque tengo la magnífica oportunidad de entablar una comunicación telefónica, en este caso, con Marcia Paradiso. Buen día, Marcia, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, vos sos la directora junto... hay un codirector también, estaba viendo, ¿no?
Matías González. Junto
a Matías González dirigieron este documental sobre Rocambole.
Claro, exacto. Sí,
sí. Rocambole en el camino se llama, se estrenó anoche en la Sala Inca local y se vuelve a repetir el miércoles 5. Para los que no pudieron verla, está esa nueva oportunidad en la Sala Inca el miércoles. Y bueno, gracias por acceder a esta charla. Tenía ganas de preguntarte... ¿cuál fue el móvil? ¿Qué te llevó a elegir este tema para el documental?
Bueno, en principio, gracias a vos por la oportunidad. Mira, fue un proyecto que se fue como derivando, porque con Matías estaba la idea de tomar esa generación del 60, del 70, de los inicios del rock, y desde ese lugar nos pareció importante poder contarlo desde un protagonista, digamos, alguien que lo hubiera atravesado y que tuviera hoy una presencia activa.
Sí.
Y bueno, Matías es súper ricotero, yo no tengo esa cuestión, digamos, de ser ricotera de alma, digamos.
Viste que de un tiempo a esta parte los argentinos se dividen en ricoteros y no ricoteros.
Claro, pero yo tampoco soy no ricotera.
Estás ahí en la mitad.
Es que en realidad yo el fenómeno lo conocí más a través de la facultad, a través de todo lo que se empezó a estudiar, como la contracultura, esta cuestión de pensar cómo se podía hacer cultura de masas desde fuera de los medios. Este era todo un debate en los 90, ¿no? Cuando claro. Se masifican los redondos.
Sí.
Y era como una especie de modelo a seguir, de pensar no solo desde el rock, sino desde la cultura en general. Todo lo que podía ser autogestivo, digamos, era el ejemplo perfecto, ¿no? Y además, muy particular, muy extraño, además de lo musical, además de la lírica, además de todo lo que implica en sí mismo la banda, era un fenómeno muy muy disruptivo que a mí desde ese lugar me enganchó más. Y Matías, las dos cosas, también desde ese lugar, pero desde el que vivió y vive toda una cuestión así de ir a la kermés, de tener una presencia más vivencial.
De participar de esa ceremonia, dos, ¿no?
Claro, y creo que entre los dos encontramos la manera de poder contar a Rocambole desde cerca y desde lejos a la vez. ¿Sí? Porque había una situación, dice que es obviamente que es muy presente en Rocambole, es la asociación absoluta con los redondos, que por supuesto pesa muchísimo desde ya, pero también había una cuestión de decir, bueno, estamos haciendo un documental sobre Rocambole, no sobre los redondos.
Claro, que entonces, su obra va mucho más allá de la música, ¿no? Hay toda una obra plástica de años, digamos, hay una vida más allá de los redondos.
Exacto, es decir, hay un pasado que da como origen, yo creo que es como el germen de lo que después fueron los redondos. Está en la cofradía, está en la vida en comunidad, está en la vida universitaria, está en Bellas Artes, es decir, todo eso no surgió por casualidad,
claro.
¿No? Y a su vez tiene presente y toda una trayectoria, digamos, lo que llamaríamos un arco narrativo gigante, porque él sigue y además está muy presente en lo que es la divulgación cultural, el acercarse a públicos, en espacios, a veces son centros culturales, a veces son espacios más académicos, y poder dar esta cuestión docente de Rocambole, porque Rocambole fue profesor y fue hasta vicedecano de Bellas Artes.
Sí, bueno, yo recuerdo que en los 90 estuvo aquí en la ciudad, estuvo en nuestra universidad brindando una clase también, de la que fui parte, y bueno, y ahí desarrolla toda su faceta docente, y de hecho en estos días andará por Neuquén también haciendo algo parecido.
Claro, claro, porque él como que amalgama una cuestión, digamos, desde el artista y desde el docente, y desde también hay una parte como del filósofo, por decirlo, porque a todo le busca una segunda lectura, y eso nos parecía muy importante, la voz de Rocambole, el pensamiento de Rocambole. Hay algo que después, obviamente, que nosotros lo conocemos a través de la obra, sí, pero que el hombre Rocambole, el pensamiento de él, su forma de vivir, está todo muy, digamos, con una coherencia muy ligado, y que genera, que para los que ven el documental, se van con una sensación de haberlo conocido, ¿no? No solamente de lo que él ha dado y da muchas notas periodísticas, sí, y muchas veces se cuenta algunas anécdotas, es decir, hay algunas cuestiones que se revisitan mucho, pero me parecía, no, a los dos nos parecía que era necesario tener esa cercanía con él y que él lo contara desde su hacer, desde su cotidianidad.
Sí.
Y para eso funcionó muchísimo la presencia de Oscar Jalil. Oscar Jalil es un periodista de La Plata con una trayectoria enorme. Él está en Radio Universidad, ha dirigido Radio Universidad de La Plata.
Sí.
Trabaja para Rolling Stone. Y él tiene una amistad muy fuerte con Rocambole. Y bueno, un poco la propuesta era, bueno, si él participara, con la idea de ayudarlo a, no sé si la palabra es ordenar, pero organizar su archivo, el archivo de Rocambole. Y de ahí surgen las charlas donde van trayendo toda esta historia. Y la amistad, la confianza, todo eso genera para el público también una manera que no es solo entramos al taller de Rocambole, sino entramos en la intimidad de cómo se maneja él, bueno, todo eso lo aportó muchísimo, muchísimo, y además del análisis que aporta Oscar Jalil.
Es como, vendría a ser como el mediador entre los productores y el contenido, ¿no?, de los pensamientos del Mono Cohen.
Claro, exacto. Es decir, era necesario un interlocutor, pero era mejor que fuera alguien de su amistad, de su círculo, de sus códigos, digamos, ¿no?
Exacto.
Una cuestión, digamos, con otra distancia, y bueno, entonces surgió esta posibilidad. En un momento pensamos incorporarlo a Lil, si es que él podía, a estas charlas que va a dar Rocambole, a las que nosotros lo vamos acompañando, pero por un lado no podía desde lo material, por sus compromisos laborales y demás, y por otro lado también como que no iba a tener esa intimidad que tiene dentro del taller. Entonces lo de ir como revisando ese archivo, que bueno, es infinito, fue parte de lo que también le da el documental, digamos, un 50% es estas recorridas con Rocambole por estos espacios donde él da las charlas y su vínculo con el público, y el otro 50% es esa intimidad del taller con Oscar.
Claro, bueno, y la intimidad de sus pensamientos, de su cabeza también, que es muy importante, porque bueno, lo que vos decías, ¿no? No eran solamente una banda, en el caso de Los Redondos, ahora volviendo a Los Redondos, no era solamente una banda con canciones para escuchar y nada más en un disco, sino que ellos pensaban el disco como una cosa integral, donde había imagen, donde había poética, donde había una filosofía, si se quiere, en cada uno de los trabajos, un concepto integral de una obra, ¿no? Y pensaban toda su vida así, ¿no? De hecho, es parte Rocambole de una generación muy aguerrida. Ellos eran estudiantes en La Plata en aquellos días de la noche de los bastones largos, por ejemplo, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces la política también está ahí en la obra, por supuesto.
Es que él en un momento menciona esto que estás diciendo vos de la obra conceptual, ¿no? Como que había estas patas desde lo musical, la lírica, lo visual, que se reunían para pensar un proyecto. Bueno, él refiere a diferentes ejemplos, pero sobre todo Octubre. Y después trabajaban por separado. pero con esa cuestión conceptual que los unía, que además los unía previamente, porque cuando uno piensa en Los Redondos, piensa en los 80, sí. Pero todo lo que se vivió desde los 70, inclusive hubo un momento en que tuvieron que exiliarse de cada uno por su parte, por una cuestión política, ¿no?, durante la dictadura. Es decir, que en realidad Los Redondos surge antes, casi una década antes.
Sí.
Y a su vez lo que vos comentás, claro, Rocambole cuenta en el documental que él estuvo, conforman, ganan el Centro de Estudiantes en Bellas Artes, en La Plata, y inmediatamente viene el golpe de Onganía y, bueno, cierran la facultad.
Claro.
Y que ahí piensen en armar una facultad paralela, lo piensan y lo hacen.
Sí, sí, bueno, la vida en comunidad y lo que derivó después en la cofradía de la Flor Solar, ¿no?
Exactamente, entonces hay toda una coherencia que cuando uno lo piensa dice, bueno, esto no fue solamente una banda, que porque si no, no tendría la magnitud que tiene.
Claro.
Y lo digo en presente porque en la película se ve el presente. Nosotros, ellos hay un momento, Rocambole hizo en los 80... un documental que se llamó Olor a Tigre, que se puede ver también en
sí,
YouTube.
Ese lo he visto, ese lo he visto por ahí en algún momento. No, todavía no tuve la oportunidad de ver este que se estrenó anoche, sí. Pero sí vi el primero que anda dando vueltas por ahí.
Bueno, él retoma parte de Olor a Tigre y uno ve cómo él veía la banda en los 80 y a su vez volvemos en el documental, bueno, spoileo un poquito, a la kermés. Y están esos músicos en este momento, en este presente, y todo el arte de Rocambole en la gente, en los jóvenes, en otras generaciones, que nunca llegaron a ver a Los Redondos.
Claro.
Entonces, ¿cómo hay una continuidad? Y eso, bueno, es parte del documental, donde, ya te digo, los tiempos son tantos años de trayectoria y a su vez de vivencias, porque uno puede hablar en presente.
Uh-huh.
Además, él hace reflexiones sobre el indio, que cuando se estrena el documental no había fallecido el indio.
Claro. En abril se estrenó, ¿no?
¿Cómo?
En abril se estrenó, ¿no?
Sí, se estrena en abril. Bueno, de todo lo que... Es decir, como que se resignificó a partir de la muerte del indio las mismas cosas que ya había dicho Rocambole sobre el indio.
Sí. Es verdad.
Entonces esto también impacta mucho para el público porque fue dicho, digamos, en ese presente que fue leído en un momento de una manera y un mes después de otra manera, dos meses después de otra manera. Y yo creo que tiene que ver con una generación, por eso te vuelvo a la idea de la generación.
Sí.
Los 70, desde la música, expresaban todo una idea de cambio social, de revolución social, que iba más allá. Es decir, había una cuestión de la política, pero desde lo cultural, desde lo artístico, desde no aceptar ninguna de las reglas del sistema, de crear un sistema paralelo, ya sea lo de la facultad paralela, como la idea de poder hacer una banda y no arreglar con ninguna compañía discográfica.
Claro, y tampoco quedarse a la espera de que las cosas cambien desde otro lado, sino que ir tratando de cambiar uno, ¿no?, la misma realidad.
Es que todo lo que estos abarcaron y abarca, porque si uno lo piensa, también vuelvo al presente, tiene que ver con esta acción transformadora, que no es un panfleto, es un hacer una vida, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Rocambole representa muchísimo, porque... él tiene esa capacidad de con mucho humor también, porque tiene un humor así oscuro, como sí. Su obra también es humor, pero está bueno porque yo creo que genera como una cosa así de lo que es la contracultura,
sí.
¿No? Que te hace pensar a la vez que él está reflexionando, pero a su vez tira una broma, tiene un chiste, bueno, lo van a ver en el documental.
Qué bueno. Qué bueno, gracias por rescatar esta figura que es parte de nuestra identidad también, ¿no? No solamente en esta época que justo coincide con que hace poquito se nos fue el Indio Solari y se empezó a hablar de toda la filosofía ricotera nuevamente, un poco más que lo que ya se venía hablando, sino porque, bueno, yo creo que pasarán un montón de años y si estas figuras no son rescatadas, como que quedarían, irían quedando en el olvido. Así que gracias por rescatarlo en el documental.
Sí, mira, para nosotros era re importante porque Rocamboles había hecho participaciones en otros documentales vinculados al rock, donde, bueno, era un entrevistado. Yo sentía que él era un protagonista, era, digamos, que merecía tener su documental.
Sí.
Creo que, si bien para mucha gente ya Rocamboles era súper conocido, no es que el documental lo hace conocido, al revés, pero creo que se lo conoce más, se lo conoce desde otro espacio, y que eso termina de cerrar la idea de lo que fue esa generación.
Exacto, es verdad. Marcia, muchas gracias por esta charla y bueno, buena suerte con el recorrido que siga de aquí en más, la película.
Muchas gracias a vos y a los oyentes.
Chao, te mando un abrazo.
Abrazo.
La escuchabas a Marcia Paradiso, directora, junto a Matías González, creo que es, no, Fernández, del documental que registra, bueno, la trayectoria de Ricardo Cohen, Rocambole, En el Camino, así se llama. Se estrenó anoche en la ciudad y se vuelve a proyectar el miércoles 5, allí en la Sala Inca, en Uruguay 650 de nuestra ciudad.
A la hora en que los locales del centro se llenan y las almas impacientan de colas y bancos y trámites, estamos en la radio con El Expreso.